En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Edición de jueves, que ponemos en marcha en un día para darlo todo.
Y también para que nadie se quede atrás, por toda la comunidad. Nos vamos a encontrar muchas huchas ahí sí. A nuestro paso. La llevan voluntarios de Cruz Roja, porque hoy jueves celebramos el Día de la Banderita.
Las chicas de la Cruz Roja, novias de la primavera, abrieron sus corazones.
Más de 100 años de historia, todo un clásico para ayudar ahora más que nunca. Uh-huh. Con nuestra aportación vamos a echar una mano a las familias que tienen a todos sus miembros en paro, a chavales que viven en hogares donde no se llega a fin de mes, o a las personas que vemos a diario durmiendo en las calles de nuestra comunidad o pidiendo en las líneas del metro, incluso, y además cada vez más que nunca, ¿no?, en los semáforos.
La verdad que sí, la situación está cada vez más complicada y por eso a estas huchas tradicionales, donde las moneditas suenan según van cayendo, se unen también, ahora ya en pleno siglo XXI, las huchas digitales. ¿Estas dónde las encontramos? Pues en la web diadelabanderita.com, diadelabanderita.com. Ahí están las huchas digitales, pero también podemos enviar un SMS, solo hay que enviar la palabra ayuda al 28092. Ayuda al 28092. Colaboras con 1,20€, que es lo que te cuesta el mensaje, y a esto obviamente le tenemos que sumar el IVA.
Es decir, si llevas suelto, ahí, a la hucha, ¿no?, que suene, ¿no?, para que los voluntarios vayan haciendo ruido por las calles de nuestra comunidad. Si no tienes nada suelto, recuerda, ayuda al 28092.
9 -2 -5 -2 -1 -1 2 2.
Ahí están esos chavales que ya están en el cole y que desde luego son muy, pero que muy aplicaditos. Lo que pasa es que no todos tienen la misma suerte, por eso la ayuda sigue llegando a las oficinas de correos de nuestra comunidad. Por ahora son ya 2.300 kilos de material escolar los que se han acumulado, pero esa cifra tiene que subir y tú puedes colaborar. Hasta el sábado puedes llevar lápices, cuadernos, bolígrafos, diccionarios, libros. Todo lo que puede servir a un chaval para afrontar este nuevo curso escolar.
Escuchábamos a los chavales, ¿no?, echando cuentas, sí, haciendo números. Vamos a poner una cifra ahora sobre la mesa, la compartimos con vosotros. En España, más de 550.000 escolares no disponen del material escolar que necesitan para formarse, para aprender. Por eso, Mensajeros de la Paz se ha puesto manos a la obra y ha puesto en marcha, ha lanzado su campaña Llena sus mochilas de ilusión. Todavía estás a tiempo. Puedes acercarte a cualquier, a cualquier oficina de correos.
Una más, porque también podemos ser solidarios a través del deporte. Arrancan las actividades de Inspira Running y su proyecto Dale la Vuelta a la Exclusión Social. Si te sobran unas zapatillas de estas de correr, llévalas, por ejemplo, esta tarde, a partir de las 7:30, al retiro.
También puedes ponerte en contacto con ellos a través del siguiente correo, inspira@inspirasports.org, porque puedes echar una mano como voluntario. Ya sabes, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve en grupo. Y por cierto, que aquí, en el retiro, echan una mano, ellos sabéis que lo hacen haciendo deporte,
sí.
Por lo que si te pasas por el retiro esa tarde, además de llevar las zapatillas de running, pues te toca entrenar y sudar la camiseta.
Claro que sí, todos juntos van a estar realizando esos entrenamientos. Nosotros también nos vamos a poner en marcha, ¿eh? Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Una marcha, desde luego, que nos va a conducir hasta las 2 de la tarde. Somos más bien corredores de fondo, ¿no? No nos gustan tanto los sprints como llegar a nuestra meta, pasito a pasito, con tranquilidad y con buena letra, como solía decirse. Yo creo que esta debería ser una máxima, además, que nos condujera en nuestro día a día, en nuestra vida. No hace falta ir muy deprisa, hay que llegar, que la meta siempre nos espera.
Hay que dosificar, sí. Hay que medir fuerzas y, sobre todo, hay que disfrutar en el camino. ¿Vale? Porque no, el objetivo no es llegar a la meta, es ir un poquito saboreando esos pasos que vamos dando. El primero nos va a llevar hasta las 11 de la mañana. Allí haremos un parón, actualizaremos la información, lo haremos cada hora y así seguiremos nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid, donde también sacaremos tiempo, por ejemplo, para disfrutar de la buena lectura, ¿no? Nos
sí.
falta en nuestro camino el tiempo para disfrutar de un buen libro. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ay. O al pagar peaje.
También es verdad.
Eso últimamente duele un poquito más, pero qué bonitos
sí?
versos.
¿A que sí?
Hasta bueno. llegar a lo del peaje, que eso ya no es tan bonito.
Ya. Bueno, esto que tenemos aquí os sonará, ¿no? Fijaos, uno de los literatos más universales,
sí.
no solo de Portugal, sino literatura universal. Un libro pequeñito, pero yo creo que condensado y que es una de las cumbres de la literatura. Dicen que es el libro más inacabado de toda la historia de la literatura. De hecho, hasta 1982 no se atrevió un editor a ofrecerlo como, digamos, acabado. Es el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, pero ya sabéis que Fernando Pessoa utilizaba muchas identidades, sus alter ego, ¿no? Y lo firmaba, en este caso, a Bernardo Suárez, que si intercambiamos, vamos intercambiando las letras, Bernardo Suárez se corresponde también con Fernando Pessoa,
¡Anda!
Prácticamente con las mismas letras. Sí, sí, es muy curioso.
¡Qué gracioso!
Bueno, pues ¿qué han hecho esta nueva edición tan interesante de Berenice? Pues la ha hecho Manuel Moya, que estuvo ya aquí en nuestra biblioteca, es un enamorado de Portugal, hizo una novela magnífica, además de Las Gordas, intensa y extensa, sobre precisamente la Revolución de los Claveles, Las Cenizas de Abril. Él ha sido el encargado de la traducción y el editor David González, que ha estado más de una vez aquí con nosotros, pues también encargado de la edición, y han ido recopilando, pues, digamos, lo más interesante, porque Pessoa era un poco desordenado, vivía su vida ahí en la Rúa dos Dourados, en Lisboa, y dejó muchos papeles sueltos. Y han incorporado también la parte de un poema bastante condensado, como todo lo de él, que se llamaba Tabaquería. Lo han traducido como estanco, lógicamente.
Sí, y casi que es más nuestro.
Lo incorporan al final. Yo creo que para los enamorados de Pessoa es fundamental esta nueva edición de Fernando Pessoa, que tiene un título muy largo, ¿no? Uh-huh. Fernando Pessoa, Vázquez y compañía, fragmentos de la Oficina del Desasosiego, extraídos del libro del Desasosiego de Bernardo Suárez.
Madre mía, qué
es
título.
Es indispensable para todos los amantes de la buena literatura. Este librito que parece pequeñito, pero muy intenso.
Es un libro maravilloso. Y estoy viendo además que en la portada vemos una fotografía que tiene ya sus años. Da la sensación de que es...
10.
¿Sí?
Sí, comienzos de siglo. Habréis estado en Lisboa, en la estatua famosa, ¿no? Que está ahí en el Café Lisboa.
No he estado en Lisboa.
¿No habéis estado? ¿Tampoco?
Tampoco. Me
cachis.
Cuéntanos. ¿Qué
no,
se
hay
ve?
Una calle donde está la estatua sentada y puedes estar a su ladito tomando un café y te da la impresión de que está él sentado también tomando el café contigo. Sí, sí.
¡Ah, qué bonito!
Ahí se iba a tomar los cafés todos los días y escribir.
Yo creo que te estás preguntando, Belén, que de dónde han sacado la fotografía,
sí.
¿no?
A ver, vamos a ver.
A ver, vamos a buscarla, sobre todo...
De un fondo documental, sí.
Claro. Para ahí va Belén.
Ay, cómo me conoce a mí Sergio Martín Romo. Esa fotografía, lógicamente, se ha tomado, bueno, pues en Lisboa. Y Lisboa es, bueno, pues una ciudad vecina, diríamos, de un país que también lo es. Pero resulta que hoy vamos a hablar también de fotografías antiguas en este programa. En este Hoy en Madrid y en esta ocasión van a tener que ver con nuestra comunidad. No nos vamos a ir tan lejos. Bueno, vamos a hablar de 1,5 millones aproximadamente de instantáneas fotográficas que hay recopiladas, recogidas de toda nuestra comunidad en el archivo regional. Pero también de libros, de documentos, de planos, de cantidad...
¿De películas?
Sí, películas también, de cantidad de objetos, de cantidad de historia de nuestro Madrid, que está reunida en el archivo regional de la Comunidad de Madrid. Está ahí, en el complejo El Águila, en el distrito de Arganzuela, y todos podemos visitarlo, además de manera gratuita, solamente hay que presentar el DNI, un pasaporte o cualquier documento que acredite que somos quienes somos. Hoy jueves vamos a inaugurar una sección en este programa con la que vamos a bucear precisamente en ese archivo regional. También lo haremos en la biblioteca regional.
Lo haremos cada semana para comprobar cómo hemos ido cambiando los madrileños, las costumbres, la forma de vestirnos o cómo ha ido cambiando el entorno, el paisaje de nuestra comunidad.
Exacto, un paisaje que puede pasar perfectamente por el rastro de Madrid, un lugar que yo creo que todos hemos visitado en alguna ocasión y que os vamos a recomendar que si no tenéis planes para el sábado, os acerquéis precisamente a ese punto madrileño, bueno, pues para encontrar, por qué no, alguna que otra antigüedad, pero sobre todo para disfrutar de la música, de DJs, también en formato acústico, una feria incluso del vinilo que nos vamos a encontrar y todo de manera gratuita gracias a un festival que se va a desarrollar desde hoy y hasta el próximo domingo aquí en nuestro Madrid.
Se llama el Red Bull Music Academy Weekender Madrid. Arranca hoy, actividades hasta el 6 de octubre, hasta el domingo, actividades para toda la familia, música en directo para recorrer y disfrutar de otra manera distinta, por ejemplo, el entorno de la Ribera de Curtidores. Hay que recorrerla de arriba abajo, de abajo arriba, y también detenernos en las plazas que nos encontramos a nuestro paso, porque hay actividades diferentes y propuestas como esa feria del vinilo. También estaremos en Malasaña.
Sí.
Vamos a recorrer también esta zona de Madrid. Nos vamos a detener en Espíritu 23. Es un espacio de los que han aparecido ya varios en nuestra comunidad, espacios de coworking donde gente se reúne para sacar adelante proyectos, para compartir espacio de trabajo. Pusieron en marcha una iniciativa, un concurso, y ya tenemos ganadores, entre ellas pues una empresa que empieza a dar sus primeros pasos aquí en Madrid, una empresa cuyo objetivo quieren poner en marcha iniciativas para cambiar la fisonomía del barrio de Malasaña, para darle un toque ecológico y un toque verde. Estaremos con la unidad móvil allí, estaremos conociendo este proyecto de emprendimiento social. Quieren ponerlo adelante, pero necesitan financiación. Por eso ponen en marcha desde hoy, Belén, un outlet.
Un outlet.
Espacio para que podamos comprar.
Exacto, durante 10 días que van a estar allí con sus puertas abiertas en Espíritu Santo 23, esa es la dirección. Ropa de calidad, ropa con ese sello que certifica que se ha hecho de una manera ecológica y que además, bueno, en ningún momento se ha explotado, no diríamos a nadie, para que esa ropa tenga ese lugar adecuado en nuestro armario. Ropa además que suele ser carita y a muy buenos precios, así que yo de vosotros me pasaría desde ya, antes de que empiecen a elegir más y nos quedemos sin nada, por ese lugar, Espíritu Santo número 23.
Estaremos recorriendo nuestra comunidad en busca de empleo, hay ofertas, nos asesoran en Leganés, estaremos en Foro Empleo, pero ahora buscamos también trabajo, nos van a preguntar si buscamos o lo ofrecemos en el centro de Madrid, en la glorieta de Márquez de Babia.
Pues para allá, directamente, que nos vamos.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
Recorremos hasta las 2 la Comunidad de Madrid, primera parada. Nos acercamos ahora a un encuentro en la calle que lleva el nombre de Más que Empleo. Si estás en paro, si tienes una idea pero no sabes cómo llevarla a la práctica para convertirla en negocio, atento.
Porque te están buscando. Personas, empresas, organizaciones, todos ellos se dan cita hoy en la glorieta de Márquez de Vadillo en esta apuesta por el trabajo a la que la Unidad Móvil de Onda Madrid no podía faltar.
No tiene pérdida, ¿eh? Glorieta Márquez de Vadillo, ahí con Puente de Toledo.
Sí, unos jardines grandecitos que hay. Ese es el lugar al que os tenéis que acercar. Unidad Móvil de Onda Madrid con María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega. Muy buenos días.
Buenos días, efectivamente. Aquí estamos. La mañana, desde luego, que climatológicamente hablando promete, con lo cual aquí se está perfecto para todo lo que ya está montado desde unos paneles, en uno un busco, como así gran título en el cartel grande, en otro ofrezco, y es que esto tiene mucho que ver con algo que todos necesitamos en este momento y que es el empleo, el trabajo, las ideas, muchas y buenas, y el ejemplo de algunas de ellas pues está aquí. Aquí han colocado varias mesas, unas sillas, y sobre todo es es algo que se necesitaba y mucho. Bueno, pues en principio está claro, ¿no?, por el objetivo, que es poner puntos en común entre particulares, entre organizaciones, asociaciones, sobre el tema del trabajo, pero también el estar en la calle, que eso se hace muy pocas veces. Así es que Lara Columba, de la Mesa de Empleo e Inmigración de Carabanchel y Latina, buenos días.
Hola, buenos días.
En principio, daros la enhorabuena por lo que decimos, ¿no?, que es algo que tiene que ver con el trabajo, que nos hace falta en estos momentos a todos mucho, un encuentro para hablar de ideas, de proyectos, de cómo llevarlos a cabo, de cómo ponerlos en marcha, quizá de toda esa red en la que mucha gente de entrada se encuentra un poco perdida y ahí necesita una mano, para eso estáis vosotros, y también el hecho de salir a la calle, el ser visibles para los vecinos.
Exacto, se trata de que todos los técnicos, mujeres y hombres que trabajan en los recursos públicos de Carabanchel y Latina salgan hoy a la calle, que hemos estado trabajando durante estos dos meses para preparar esta actividad, para dar a conocer qué ideas y qué ejemplos ya están funcionando de autoempleo, generar nuevas ofertas de empleo de los emprendedores y emprendedoras de todos los barrios que forman este distrito. La idea es que todos los técnicos salgan a la calle para que haya un contacto directo con los vecinos, vecinas, con las organizaciones, asociaciones vecinales, centros sociales y también pequeños comerciantes que se van a acercar. Lo que no queremos es que la gente confunda que ni es una feria de empleo, ni hay que traer el currículum, ni nada parecido. Es poner en contacto y generar relación y vínculo para crear red y que la gente conozca lo que se puede hacer y se estimule, porque las cosas sí son posibles.
Un mensaje positivo, claro que las cosas son posibles y precisamente esto viene a ser una manita, una ayuda, en la que yo decía, nos encontramos con esas dos secciones en los paneles de busco y ofrezco.
Exacto, hay un punto informativo en la esquina aquí de Marqués de Vadillo, donde se facilita información de todo lo que va a llevarse a cabo hoy hasta las 2 de la tarde, donde la gente puede tomar nota de sus nombres, teléfonos, hacerse como una pequeña tarjeta de visita para poder colgarla en los muros, tanto de ofrezco mis conocimientos o mis estudios o mi trabajo, y busco o un empleado o busco alguien que me pueda ayudar con mi negocio o con mi idea. Luego también hay una mesa informativa de recursos públicos de la zona, de todos los que formamos parte de la Mesa de Empleo e Inmigración, y otra mesa que se llama Mesa Clave, porque hay información de otras entidades como asociaciones, organizaciones y demás del barrio. Luego también va a haber un espacio donde se van a contar 5 o 6 experiencias de autoempleo de vecinos y vecinas de aquí del distrito, y luego también va a haber un espacio que se llama microabierto, donde la gente va a poder presentarse con micro y dar a conocer lo que busca, lo que ofrece o si tiene alguna idea. Y aparte se han puesto unas mesas simbólicas con sillas para que si la gente quiere reunirse e intercambiar información lo puedan hacer. También porque la idea es que todos los recursos de la zona abren sus espacios para que si la gente quiere reunirse, necesita información, orientación al respecto de todo lo que tenga que ver con empleo, formación, aquí estamos.
Y conseguís además algo difícil, ¿no? Porque dices de poner en contacto todos los recursos de este distrito, de este barrio, entre vecinos y asociaciones, y hacerlo en la calle, que es lo complicado de todo esto, ¿no? Que normalmente cada uno tiene su oficina, su local, su despacho, y es muy difícil hacer algo como la convocatoria de hoy.
Sí, no es difícil, es cuestión de querer y ver que lo que hay que hacer es entrar en contacto directo con la gente, que no se quede solo en la gente que viene a un recurso o va a otro, que sepan que todos trabajamos en red y que eso aquí se puede demostrar, que estamos gente de muchísimos dispositivos diferentes, que una de nuestras apuestas de trabajo es el empleo, entre otras muchas, de orientación e información, y que todos trabajamos por y para el beneficio del vecindario, de la comunidad, porque de eso se trata.
Bueno, pues muchas gracias, Lara. Y ya que ha dicho ella, ha citado algo importante, lo de trabajar un poco por y para todos en beneficio de la comunidad, pues para eso es bueno tener referentes y tener ejemplos.
Claro.
Precisamente por eso ella ha citado que aquí va a haber 5 ejemplos de personas que han tenido una idea, que han sabido desarrollarla y que un proyecto lo han hecho una realidad. Y entonces quien se ha encargado de coordinar todo eso ha sido Montse. Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque efectivamente aquí va a haber ejemplos de lo que ya hoy son propuestas de emprendimiento, de un taller mecánico, de una empresa de tartas y golosinas.
Eso es, ya son ideas que son consolidadas, que son realidades. Hemos invitado a 6 emprendedoras y emprendedores de los barrios de los distritos de Latina y Carabanchel, y bueno, en concreto pues hay perfiles muy, muy variopintos, pero todos tienen en común la idea y de la concepción del autoempleo como una alternativa al contrato por cuenta ajena. Así es que tenemos ya gente posicionada en los distritos, hay unas chavales chavalitas muy jovencitas, de menos de 25, que han constituido una empresa de diseño y elaboración de tartas de gominolas. Lo hacen en tres dimensiones. Luego tenemos también un arquitecto que ha intentado reflotar después de todo la debacle de la famosa crisis de la construcción. Uh-huh. Y bueno, pues ya nos apuntará nuevas líneas estratégicas. También hemos invitado a una chica que se ha constituido como sociedad limitada, que se dedica, el objetivo de la sociedad es una plataforma de formación virtual. Viene alguien de posicionamientos también, posicionamiento SEO para el pequeño comercio. Y bueno, pues estos son un poco los emprendedores que han acudido a nosotros y les estamos echando una mano antes, durante y después de la realidad.
Y sobre todo porque ellos sí que son un ejemplo muy claro, uh-huh, de tenía una idea, no sabía qué hacer con ella, cómo llevarla a cabo, cómo convertirla, eso en es, una realidad, cómo pasar por todo un proceso administrativo que a lo mejor me era totalmente desconocido, uh-huh, y al final, bueno, pues te pones y es cuestión de que los demás lo hagan.
Claro que sí, recabas información. Lo que ellos han necesitado mucho es recabar información para tener el poder que da la información y decidir, porque si no, no podían ni decidir si esa idea era viable, si no era viable, si había hueco productivo, si había cancha, y a través de la información que han conseguido en los recursos y entidades sociales y municipales de los distritos, pues han podido hacer los trámites de una manera más rápida, sencilla y fácil de lo que en principio pensaban. Han podido recabar en algunos casos alguna ayuda financiera para empezar, y bueno, pues recabando información han tenido el poder de decidir.
Bueno, pues el poder de decidir, que ahora se lo quieren traspasar a todos aquellos que vayan ocupando, que de hecho ya hay algunas sillas, sí, que se empiezan a ocupar en esta glorieta. Y es que precisamente hablando de esos ejemplos de personas que en un momento dado han pasado de estar en el paro, tal cual, uh-huh, a de pronto autoemplearse y convertirse en empresarios, pues aquí tenemos a Raúl de la Paz, arquitecto técnico. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ella lo ha citado antes, tú eres una de esas personas que vas a contar aquí exactamente, por lo menos parte de cómo ha sido ese proceso.
Sí, en definitiva. Voy a intentar exponer cómo ha sido mi periplo desde que fui despedido de mi empresa hasta que decidí el volar solo.
¿Y cómo ha sido un poquito así a rasgos generales? ¿Cuánto tiempo ha pasado entre una situación y otra? ¿Cuántas cosas han pasado por la cabeza?
Decidí que tenía que ser el menor tiempo posible, porque cuanto más tiempo estés fuera del mercado, más te sales de tus contactos, de tus conocidos, de tu rol, de tu mundo, y eso lógicamente podía afectarlo a tu futuro profesional. Pasaron 3 meses desde que decidí, en este caso, el lanzarme a la aventura. Una aventura que sí que tenía, estaba medio consolidada porque tenía una experiencia, una previa experiencia, y que entendía que no iba a ser malo. Empezamos en el mes de abril y por ahora la experiencia es francamente positiva, con mucho trabajo, con mucha dedicación dura, porque en la calle hace mucho frío, como decimos en la construcción, y lógicamente, pero a día de hoy yo entiendo que es positiva.
¿Y es algo que posiblemente te lo plantearas desde hacía tiempo atrás? Es decir, antes de que uno se vaya a quedar sin trabajo, tú ya ves un poco cómo está tu empresa, cómo está tu sector, y dices, pues el día que pase, tendré que montarme algo, y ya va uno dándole vueltas a ese por si acaso.
Sí, sí, por supuesto. Yo sabía que el día que salía de esa empresa, por los motivos que fueran, no iba a encontrar otro puesto ni con semejante remuneración ni con semejante cualificación. Con lo cual, la idea siempre era salir solo. Y en la actualidad, ahí estamos.
¿Y en qué consiste ese salir solo a día de hoy, esa empresa?
El salir solo significa hacer algo relacionado con tu profesión. En el caso de lo mío, pues todo lo relacionado con el mundo de la obra, de la ejecución, del proyecto, de la rehabilitación. Hoy hay un nuevo mercado en la actualidad que es todo el tema del ahorro energético, del intentar reducir los consumos energéticos, reducir en definitiva el gasto que uno tiene. Y la otra parte de nuestro negocio la lleva fundamentalmente mi compañera, que es el tema de protección solar en fachadas. Y en definitiva estamos tranquilos, por así decirlo ahora, contentos, pero sabiendo que nos queda mucho todavía por desarrollar.
Y al final se consigue un poco reflotar y salir adelante de una situación, bueno, pues que en la que no quiere estar nadie, está claro.
Por supuesto, por supuesto.
Pues muchas gracias, Raúl de la Paz.
Gracias, encantado. Raúl.
Pues lo dicho, gracias, sí, pues a él, a esa cantidad de organizaciones que todos ellos, como pueden y a través de esos 2 meses que llevan trabajando, bueno, pues han conseguido hacer que este encuentro se haga, ¿no? Que estén aquí en la calle, que los vecinos se acerquen, que ya alguna que otra silla, bueno, pues van cogiendo papeles, van ocupando su lugar, y de hecho aquí ya veo que incluso van colgando algunos letreros.
Eso,
buenos días.
Bien.
Buenos días.
Buenos días.
¿Puedo preguntar, estáis poniendo aquí letreritos en la sección del Busco?
Sí, por favor.
En tu caso, ¿qué es lo que has colgado?
Yo busco de ayudante de cocina.
¿Ayudante de cocina?
Sí.
¿Mucho tiempo parada ahora mismo?
Llevo un mes. Está trabajando 6 meses.
Bueno, ¿y cómo te has enterado de esta convocatoria? ¿O te ha pillado...?
Bueno, pues de los centros que voy, lo ponen los carteles y he ido. Porque estoy viendo a todos los centros para buscar empleo.
Pues perfecto, lo que hay que hacer. Muchas gracias, que tengas mucha suerte.
Ahora nos falta, María José, el cartel de alguien que
ofrezca,
¿no?, un empleo de ayudante de cocina.
Pues sí, eso es lo que esperamos que por ahora, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bueno, la sección del panel de Busco empieza a llenarse. La del Ofrezco todavía está vacía, pero queda mucha mañana por delante. Hasta las 2:30 más o menos, la convocatoria para todos los vecinos de la zona.
No tiene pérdida. En Marqués de Vadillo, esquina con Puente de Toledo, os podéis pasar por allí para esta iniciativa que han puesto en marcha los vecinos de la Tine Carabanchel.
La verdad que sí, es una buena iniciativa. Entre todos deberíamos de intentar ponernos esas pilas, y los vecinos lo están demostrando los primeros con esos ejemplos que están dando de cómo han podido, bueno, pues ir formando sus pequeñas empresas. Y es que lo estamos contando últimamente mucho. Parece que la parte de emprender es quizás la que a día de hoy pueda tener más salidas, pero ojalá y la parte del Ofrezco se empiece a llenar también en esa glorieta Marqués de Vadillo, puerta y Puente de Toledo. María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias a los dos.
A vosotros, hasta luego.
Hasta las 2:30 de la tarde, todavía os podéis pasar por allí, bueno, pues para ir cogiendo esa información y recopilar las experiencias de los que saben de qué están hablando porque lo han vivido en primera mano.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid. Hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Diez y 33 minutos de la mañana, abrimos los de Hoy en Madrid, nuestra ventana que dedicamos cada semana, cada jueves, al mundo de la discapacidad. Sobre la mesa, diferentes temas. Vamos a empezar charlando y hablando de donación de médula ósea, porque este tipo de donación, donación altruista, ha tenido un repunte del 22% en los primeros 8 meses del año. Esos son datos que nos ofrece la Organización Nacional de Trasplantes.
Hablaríamos de que el número de donantes registrados hasta 31 de agosto ha sido de 19.075 personas, lo que supera en más de 5.000 la cifra que teníamos el año anterior. Estamos hablando, por tanto, de que si sumamos todos los datos, nos encontramos con que en España haya 126.000 personas dispuestas a formar parte de esta campaña de donación de médula ósea. Unas cifras que revelan, por un lado, la generosidad que siempre decimos tienen los españoles, por otro, el excelente trabajo que se está llevando a cabo desde la Organización Nacional de Trasplantes.
Vamos a saludar a Gregorio Garrido, es director de los servicios médicos de la Organización Nacional de Trasplantes. Gregorio, muy buenas.
Muy buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo valoramos los datos, Gregorio?
Hombre, pues muy positivo.
Sí, ¿no?
Muy positivamente. Yo creo que son muy buenos resultados, y estos resultados, pues lo que muestran, como decíais, es la generosidad de los ciudadanos, ¿no? De la población española, que pues sin cobrar nada, ¿no?, ofrece su médula para salvar vidas.
Yo me imagino que este repunte, al margen de que, bueno, pues lógicamente siempre está ahí la generosidad, que es lo primordial y lo fundamental de los españoles, de los madrileños en este caso también, ya que estamos en la Comunidad de Madrid, al margen de ese dato, tiene que haber sido por una campaña, ¿no?, de información, de concienciación, de que cada vez se hable más de la donación de médula ósea, cosa que antes no pasaba tanto.
Y además se han derribado mitos, ¿no, Gregorio, con la información?
Sí, sí, sin duda. Esto es consecuencia del Plan Nacional de Médula Ósea que pusimos en marcha el año pasado, y este plan ha incidido muy favorablemente por varios aspectos, pero uno de ellos es el más importante, en mi opinión, es porque se ha mejorado la información a la población y se ha mejorado con mucho la accesibilidad, la posibilidad de acceso a la donación a la gente que esté interesada en ella, sin duda.
Claro, porque es verdad que al principio, hace ya un tiempito, cuando hablábamos de médula ósea, de esa donación, todo el mundo decía, ay no, eso tiene que ser peligroso, eso tiene que doler, y eso puede acarrearme problemas para mi vida posterior. No es así. Vamos a aclarar, si le parece, Gregorio, cómo se realiza esa donación.
Perfecto. Yo creo que lo primero, siempre, sí, antes de pasar a lo que sería el procedimiento,
sí, vale,
nosotros siempre explicamos que la donación de médula ósea, la persona que se quiere hacer donante de médula ósea, tiene que estar muy bien informada. Uh-huh. Y cuando digo tiene que estar muy bien informada, tiene que estar muy bien informada de tres cosas que yo creo que hoy en día ya la gente lo va teniendo más claro, pero creo que es bueno repetirlo.
Venga.
Primero, que la donación es anónima, es decir, nunca se va a saber a quién tú has donado, ni la persona que recibe tu médula lo va a saber. Es decir, es gratuita y anónima. La segunda es que es una donación de por vida, y esto es muy importante. Cuando yo me hago donante de médula, o sea, entro a formar parte de un registro nacional e internacional, y mis datos, mi compatibilidad está ahí hasta que yo cumpla 60 años. Es decir, que me puedo hacer donante a los 20 años y me pueden llamar para donar a los 30, a los 40 o a los 55. Y esto es importante que todo el mundo lo tenga claro.
Y la paciencia, última cosa, entonces, que la gente tenga paciencia.
Esto es, claro, y paciencia.
Que no vea que yo estoy aquí con el móvil y nunca me llaman.
Que se han olvidado de mí.
Exactamente.
No, hay que buscar la compatibilidad.
Exactamente. Tiene que ser en el momento que aparezca un paciente que es compatible con, vale, contigo, con el posible donante. Y eso puede ser mañana, o puede ser dentro de 20 años, o puede ser nunca, porque hay muchos donantes que no llegan a donar nunca. Y la última cosa que tienen que saber, que también es muy importante, es que no se puede donar para una persona en concreto. Cuando tú te haces donante de médula ósea, no lo haces para ser donante pues de tu vecino, de tu amigo, sino de aquel que sea compatible. ¿Que tu vecino es compatible? Claro que le podrás donar, sin ninguna duda. Pero muy probablemente no seas compatible con, a lo mejor, con esa persona que a ti te ha motivado el hacerte donante, y sí que puede ser compatible, pues quiero decir, con un paciente de Australia al que evidentemente no tienes ningún conocimiento de él.
Gregorio, en un registro internacional y todo, ¿no?
Sí, sí, el registro de médula ósea, aunque un registro español, y cuando necesitamos un donante primero miramos en nuestro registro español, inmediatamente, si no aparece en nuestro registro español, se mira en el registro internacional, que tiene 22 millones de donantes, y todos los países funcionan igual. Ellos miran en su país en primer lugar, y si no aparece ningún donante en su país, miran en el registro internacional.
¿Es difícil entonces encontrar a dos personas que sean compatibles?
Hombre, es difícil, sí, sí. La probabilidad de que tú encuentres una persona que tenga tu misma compatibilidad depende de los estudios y de las poblaciones. Puede ser uno de 40.000, uno de 70.000. Es sí, difícil, sí, realmente. Por eso la clave del asunto está...
Es que hay muchas personas.
Exactamente, tener un registro en el que haya muchas personas y muchos tipos de compatibilidades. Muchos DNIs, por decirlo de alguna forma, para que tu DNI coincida con el de otra persona.
Esto es como la lotería, ¿no? Si jugamos muchos números, tenemos más posibilidades.
Es una cuestión de probabilidad. Exactamente. Y ya lo último, lo que me preguntabais, que yo creo que también es importante que las personas que se quieran hacer donante lo conozcan, lo último que nosotros informamos es el procedimiento, ¿vale? Y aquí también es importante que se conozca que hay dos formas de ser donante. Se puede ser donante de médula ósea, que es... eso implica una intervención quirúrgica, y lo tienen que conocer. Es cada vez es menos frecuente este tipo de donación, pero todavía se sigue haciendo, y son unos pinchazos, unas punciones que se hacen pues en lo que es la cresta ilíaca. Esa zona está, por decirlo, por encima de los glúteos, es un hueso, y hay que hacerlo con anestesia general o local. Ya digo que esto es menos frecuente cada vez, porque lo que es más frecuente cada vez es lo que se llama la donación de células madre de la sangre, y es como una donación de sangre, pero un poco más larga. Es decir, tú vas a donar sangre y en un cuarto de hora o 20 minutos ya la has donado y te puedes levantar e irte. Aquí se trata de estar conectado a una máquina, pues depende entre 4 o 5 horas, y la sangre se te va sacando por una vena, llega una máquina, en esa máquina se extraen las células madre, y el resto de la sangre sin las células madre te la vuelven a meter por otra vena de otro brazo, ¿vale? Esto es lo que se llama la donación de células madre de la sangre, que es lo más común hoy en día y que evidentemente no exige una hospitalización como era y como es la donación de médula ósea.
Vamos, que en la mayoría de los casos, por tanto, con recuperar después por esa pérdida de sangre que hemos tenido, igual que sucede en cualquier otra donación, aunque esta sea pues un poquito más fuerte, diríamos, o estemos más tiempo, pues nos alimentamos, nos hidratamos y descansamos un poquito.
Efectivamente, sin problemas. Es decir, yo creo que en todo esto hay que tener claro la relación entre riesgo y beneficio. Yo creo que también hay que ser honesto y decirle a los donantes que en medicina el riesgo absoluto, el riesgo cero, no existe. Es decir, por el hecho de que te tienen que anestesiar, pues existe un riesgo quirúrgico que se tiene que saber. ¿Que es muy probable y muy frecuente? Por supuesto que sí, pero lo deben saber. Por el hecho de estar conectado a una máquina y está yéndote esta sangre o esta donación de células madre, pues existen unos riesgos, algunas molestias, pero son riesgos menores, pero se tiene que conocer, ¿de acuerdo? Es decir, yo lo que quiero transmitir es que la donación de médula ósea, como cualquier procedimiento médico, tiene sus riesgos, pero en este caso son menores y están controlados.
Vale.
Con nuestra donación, Gregorio, ¿cómo, por ejemplo, ayudamos, ¿no?, a pacientes con enfermedades discapacitantes?
Pues muy importante, muy importante. O sea, esta donación permite que pacientes con determinadas enfermedades, como pueden ser pues enfermedades de la sangre, leucemias, tumores, o enfermedades congénitas, inmunodeficiencias, como falta de defensas, pues pueden llegar a encontrar un tratamiento que les cura del todo. Entonces es muy importante el que tengamos estos donantes que permitan hacer trasplantes de médula, o sea, lo que se llaman trasplantes de progenitores. Y para que lo entiendan muy sencillo, aquí lo que se trata son personas que tienen su médula ósea enferma, que es la parte del cuerpo que produce las células de la sangre, y se trata de cambiar esa médula ósea enferma por una médula ósea sana que le da este donante. Esa es la clave del asunto.
Y una pregunta para formar parte de ese listado, para formar parte de ese registro de donantes de médula ósea, ¿dónde nos tenemos que acercar? ¿A cualquier centro hospitalario, al centro de transfusiones, por ejemplo, aquí de la Comunidad de Madrid? ¿Dónde podemos dar ese primer paso?
El primer paso, yo creo que todos aquellos que estén interesados, mirar hoy en día que hay tanto conexión a internet, entrar en la página web de la Organización Nacional de Trasplantes, nuestra página web, www.ont.es, y entonces en la página web hay un link muy claro donde dice donación de médula, y de ahí pueden, por un lado, bajarse una serie de documentos informativos para leer mejor esto que estoy explicando yo, y lo que es más importante, un listado de todos los centros en los que uno se puede hacer donante, porque al final vas a acabar teniendo que ir a un centro de transfusión o de donación donde te tienen que hacer un análisis para estudiar tu compatibilidad. Claro. Y en ese listado, pues en función de la provincia en la que vivas, en el caso de Madrid es el centro de transfusión. Y también están habilitados, quiero recordar, 4 o 5 hospitales más para tomar las muestras de sangre.
Pues en ont.es.
Exactamente, ahí lo pueden encontrar.
Además, yo he leído en ont.es que el pasado 28 de septiembre, el sábado, celebramos el Día Mundial del Día del Donante de Médula, y que tenemos un día por delante también para celebrar y para concienciar, Gregorio, el Día Europeo del Donante de Órganos, el 12 de octubre.
Efectivamente, el 12 de octubre, efectivamente. Sí, sí, este fin de semana pasada ha sido el Día Internacional del Donante de Médula Ósea, que es una idea nueva que hemos desarrollado este año junto con Francia e Italia para de alguna forma ir extendiendo pues eso, esta concienciación a favor de la donación de médula ósea, y que ha tenido muy buena acogida entre las asociaciones de pacientes y de donantes, y esto es, a la semana que viene, el día 12, pues tenemos el Día Europeo del Donante de Órganos, que tampoco hay que descuidar la donación de órganos.
No, y ahí en ONT.es también veremos las actividades programadas y las campañas que ponéis en marcha.
Gregorio Garrido, director de los servicios médicos de la Organización Nacional de Trasplantes, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros y buenos días.
Venga, igualmente. Buenos días, que tengas buen jueves por delante.
Yo creo que con toda esta información que nos ha dado, las cosas están mucho más claritas y bueno, pues a lo mejor todos nos podemos animar, ¿no?, a dar ese paso. ¿Por qué no vamos a formar parte de ese registro de donantes de médula ósea? Podemos ayudar a muchas personas y lo dicho, que en principio a lo mejor ni siquiera al final van a requerir de esa donación, porque es muy difícil encontrar una persona que sea compatible. Por eso, cuantas más personas haya en esa bolsita de la que sacar la bola, muchísimo mejor, porque será más fácil.
Y lo que hay que hacer es informarse, sí, y valorar, sí, y preguntar todo tipo de dudas. El primer acercamiento lo podéis hacer a través de la web ont.es. Si queréis hacer también preguntas, os podéis acercar por el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, en Valdebernardo, al lado de Faunia.
Y como este tiempo que dedicamos a la discapacidad habitualmente lo compartimos con Javier Font, hoy queremos felicitar, desde luego que sí, a esa organización AFAMMA, porque les acaban de conceder un premio.
¡Enhorabuena!
¡Enhorabuena! ANDEM 2013. ¿Por qué les han dado un premio?
Eso, cuéntanoslo.
Pues por el compromiso con el mundo de la discapacidad. Lo han conseguido en la categoría de mejor entidad pública o privada y lo han hecho por luchar por los derechos de los más débiles.
Es un premio que concede la Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple. El objetivo es reconocer, ¿no?, la labor de personas, de entidades que han destacado por su dedicación, por la trayectoria en la mejora de la calidad de vida de los pacientes afectados por esclerosis múltiple.
Este premio, desde luego, es algo que les ha emocionado a las gentes, a las personas que forman parte de FAMMA, más en un año como este en el que están,
también.
A nosotros también, pero más en un año como este que están celebrando sus 25 años ya, que se dice pronto, pero que tienen un cuarto de siglo ya a sus espaldas. FAMMA COCENFE, que ya sabéis, bueno, pues todos los jueves nos ayudan a abrir esta ventanita al mundo de la discapacidad. Así que sí, por la parte que nos toca también estamos contentos.
Bueno, le preguntaremos ya la semana que viene, ¿no?, a Javier Font. Sí. Que cuándo van a recoger el premio, creo además que se lo van a entregar en un acto que tiene también un tinte solidario,
¡anda!,
benéfico.
Qué
será
bonito.
Creo que en este mes de octubre. Muchas dudas que resolveremos la semana que viene.
Ahora nos vamos a nuestra biblioteca.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10. Onda Madrid.
Sentimiento en esta música que estamos escuchando, que nos sirve para ambientar un libro hecho de fragmentos de uno de los autores más grandes de la literatura universal. Se trata de un experimento editorial, parte de la idea de trocear el libro del desasosiego, la obra póstuma e inconclusa de Fernando Pessoa, siempre reconstruida según criterios editoriales subjetivos.
El título de esta joyita que tenemos entre manos es Fernando Pessoa, Vázquez y compañía, fragmentos de la oficina del desasosiego extraídos de El libro del desasosiego de Bernardo Soares. En edición de David González y Manuel Moya. Sergio, que también se ha encargado, ¿no?, de la presentación y lo que más importante para nosotros, ¿no?, de la traducción.
Sí, conocido también de nuestra biblioteca. Recordamos, nació en el año 60 en Fuenteridos, en Huelva, lugar donde reside. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla. Es poeta, narrador, crítico literario, editor, traductor. Ha publicado una docena de libros de poesía, con los que ha obtenido pues premios tan importantes como Ciudad de Córdoba, Las Palmas, Leonor o más recientemente el Fray Luis de León. Ya estuvo, como digo, aquí con motivo de la publicación de su novela Las cenizas de abril, sobre la revolución de los claveles. Le saludamos. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
Bueno,
buenos días.
Pessoa no necesita presentación, pero podríamos recordar varios aspectos de su semblanza, ¿no? Era pues un hombre de paradojas, muy complejo, muy solitario, voluntariamente marginal, individualista feroz. Y queríamos saber, Manuel, antes de nada, ¿qué encontramos aquí del famoso desasosiego?
Bueno, es una lectura de yo creo que Vázquez Icía. Es una lectura del desasosiego, es una antología, evidentemente, son unos textos que nacen desde luego del desasosiego, pero que forman un corpus dentro del libro, ¿no? Porque el libro del desasosiego es una especie de bosque, un bosque intrincado y hermosísimo, pero que permite caminarlo en distintas direcciones. Entonces nosotros lo que hemos intentado hacer en este libro es precisamente hacer un sendero por ese libro, ¿no? Por ese bosque de la enajenación que sería el libro del desasosiego. Y ese camino es el que nosotros modestamente, también con un cierto pudor y miedo incluso, hemos intentado trazar a través de Vázquez Icía, ¿no?
Uh-huh. Has escogido, Manuel, al principio, un fragmento de ese libro del desasosiego y también del que hablaremos luego, de Estanco, de Tabaquería, que habéis traducido como Estanco certeramente. Sí. Y yo creo que ahí, en esos versos de Estanco, precisamente resume mucho Pessoa. Dice, no soy nada, nunca llegaré a ser nada, no puedo querer ser nada. Más allá de todo eso, albergo en mí todos los sueños del mundo. Madre. Es que este hombre era un hombre universo,
sí.
¿No?
Sí, sí, bueno. De Pessoa se dice que más que un literato eras toda una literatura, ¿no? Esto es algo, es así, ¿no? Yo al menos entiendo que Pessoa, bueno, Pessoa es un personaje contradictorio, paradójico, siempre genial, o casi siempre al menos, y con una visión del mundo que a veces cambia con el paso de los días, es muy estacional también Pessoa, ¿no? Y eso lo hace muy humano, ¿no? Porque es un personaje que duda, que tiembla, que continuamente está en situación de no creérselo ni siquiera lo que él mismo dice, ¿no? Yo creo que en parte por eso él dialoga más que inventar, dialoga con esos seres, esos personajes que van naciendo de su magín, ¿no? Uh-huh. Como es el caso de Bernardo Soares en el libro de desasosiego, o como es Álvaro de Campos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que un poema como Estanco, como Tabaquería, en el fondo es muy parecido al universo que Pessoa plantea en su libro del desasosiego, ¿no? Tan parecido es alguien que está mirando desde la ventana, que realmente parece que es la misma pulsión, ¿no?
Bueno, una muestra, fíjate, ahora mismo tengo abierto por el fragmento 253 de lo que estabas hablando de su carácter dubitativo. Dice, dudo entre Cascais y Lisboa. Entonces va a Cascais y luego vuelve al final y dice, he llegado a Lisboa, pero no a una conclusión.
Bueno,
es que es definitivo. Es certero.
Ese Pessoa, así es, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, y dices que esta edición se acerca mucho a la herejía. ¿Por qué, Manuel?
Bueno, sí, porque tocar un libro, digamos, de las características del libro El desasosiego, que es un libro que ya, digamos, lo tenemos en el acervo cultural, es un libro ya que tiene ya ribetes absolutamente de clásico, ¿no? Trazar senderos en ese libro, hacer una antología de ese libro, pudiera acercarse, evidentemente, a la herejía, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que también es una manera, una ventana, una manera de entrar en ese libro para quienes todavía no lo hayan hecho o quienes se hayan encontrado con un libro arduo y difícil, ¿no? Uh-huh. Creo que este libro podría ayudar a esas personas, a esa gente, a traspasar esa puerta y encontrarse ya con el libro al completo. Pero podría ser esta una ventana para entrar en el universo del desasosiego, pero también en el universo pessoano, ¿no?
Bueno, hace falta primero que nos den un pequeño empujoncito, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer?
Claro, nosotros hemos elegido, de hecho, los textos de Rúa de Duradores, que son los textos, digamos, por decirlo así, más novelescos, ¿no? Porque dentro del libro del desasosiego existe, esto lo hemos descubierto, vamos, hemos descubierto con esta lectura, existe una especie de novela, ¿no? Y esta es la que hemos tratado de colocar fuera para que poner la lupa en ella para ver qué surgía, ¿no? Y ha surgido un libro, yo creo, muy bello y creo es una entrada, sin ninguna duda, al mundo pessoano y sin duda también a ese libro del desasosiego que tanto nos interesa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, decir Pessoa es identificar inmediatamente Lisboa. Hace un rato, no estabas todavía en la conversación, pero le comentaba a mis compañeros, ¿no? Esa estatua que hay en ese café famoso en pleno centro de Lisboa. Pero un aspecto que quizá muchos no conozcan, esa, y que quizá contribuya a su condición de extraño, ¿no? De extranjero, que pasó parte de su infancia y juventud en Sudáfrica, en Durban.
Sí, efectivamente. Él, con 7 años... murió su padre y su madre se casó con el cónsul de Portugal en Durban. Era un personaje bastante, bueno, digo, el padrastro, ¿no? Uh-huh. Un militar con cierto carácter y tal, que evidentemente ante un carácter tan tímido y tan introvertido como el de Pessoa, pues tuvo que crearle bastantes problemas con respecto a eso. Luego ya no se empezó, ya no se volvió, una vez que volvió con 17 años a Lisboa, ya no se volvió, no volvió a salir nunca más, ¿no? Uh-huh. Alguna vez que fue a Cascais, otra vez a Estoril y en una ocasión que fue a comprar una imprenta a Extremoz, ya no volvió a salir, pero realmente su cabeza estaba, creo, en otra parte, ¿no? Uh-huh. Es curioso porque Brechón lo llama el extraño extranjero, ¿no? De Lisboa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y desarrolla un juego permanente de heterónimos, ¿no? Tan pronto Ricardo Reis como Álvaro de Campos, Alberto Zeiro, Bernardo Soares. Les decía aquí esta mañana también a mis compañeros que Fernando Pessoa y Bernardo Soares se corresponden, ¿no? Es, bueno, una especie de desdoblamiento de su personalidad, de alguna manera, ¿no?
Es una especie de desdoblamiento. Si uno dice Fernando Pessoa y Bernardo Soares, es que suenan casi lo mismo. Pessoa, Soares, Bernardo, Fernando, ¿no? Es una especie, no es tanto un heterónimo, los críticos lo llaman semi-heterónimo, porque no llega a haber una distancia tan grande como se puede establecer entre Fernando Pessoa y Álvaro de Campos o Caeiro, por ejemplo, ¿no? Aquí se confunde la personalidad de Pessoa con la de Soares, de manera que hay un juego de espejos aquí y que no siempre resuelve Pessoa, ¿no? Porque en el libro de Desasosiego a quien nos encontramos realmente es el mundo más íntimo, más interior de Fernando, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Manuel, ¿y dónde te viene este amor, esta fascinación por Portugal? Porque, como decimos en esa magnífica Cenizas de Abril, también pues está muy totalmente presente, sí. Portugal.
Bueno, Portugal pertenece a mi imaginario personal. Yo vivo como a 60 kilómetros de la frontera, en un lugar donde la gente en los años, digamos, duros de la posguerra, pues se dedicaba al contrabando y siempre ha habido una relación. Los apellidos de la zona son muchos de ellos portugueses. Siempre ha habido esa relación, de manera que mi Portugal lo tengo muy fácil. A veces vamos a comer a Portugal, ¿no? Uh-huh. De manera que Portugal es un lugar que me pilla
a mano, claro.
A mano, ¿no? Pero quiero decir que es un lugar muy natural para nosotros, ¿no?
Y donde la gente es muy acogedora, ¿sí? Y te sientes como en casa. Y
sí, sí.
Bueno, pues nos podemos acercar y degustar. Hablabas tú de la comida que acercabas por Portugal para comer, pues para degustar también Portugal, el libro, la propuesta de hoy.
Manuel Moya, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. ¿Eh?
Hasta luego. Nada.
Fernando Pessoa, Vázquez y compañía.
Que hemos estado viajando en nuestra biblioteca hasta Portugal, aunque no nos hemos decidido si nos gusta más Lisboa.
Me voy impregnado de saudade.
O Cascais, pues nada, él se va impregnado y nosotros momentáneamente, que después volvemos, los de hoy en Madrid.
Ahora, noticias con Begoña Darcón.
Hola, señor, esta Lisboa de otras áreas, tus cinco días, dos esperas y dos toiradas. Dos festas, dos de colores, dos y sol.
Son las 11.